Muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estamos para ti y para la audiencia de Radio La Unión?
Tenés tantos casos de muy alto perfil que no sé por dónde comenzar, pero Electrofácil es el tema hoy que me toca. Estás como abogado de los denunciantes y de los dueños que compraron Electrofácil, para hablar mal y pronto. De los dueños, sí, de los que compraron Electrofácil con este capital salvadoreño. Ahora, doctor Ricardo
Pérez. Así mismo, Héctor, yo soy abogado del grupo Unicomer, que en realidad es un grupo compuesto por, otra vez a su vez, dos grupos, uno de México y otro de El Salvador. Y hay dos causas en las cuales se denunciaron supuestas irregularidades ocurridas en el marco de la venta y después la administración de la sociedad denominada Wisdom, pero que actúa comercialmente con el nombre Electrofácil.
Uh-huh. Ahora, por un lado está que Luis Aguirre Blanco, que era el principal dueño anterior, y el otro directivo procesado en esta causa, ellos denunciaron por una parte y lograron que se allane otra vez el local central de Electrofácil sobre Uceda Ayala, donde supuestamente se estaban manipulando datos o se estaba inflando la cartera. ¿Qué pasó en esa historia?
Bueno, acá lo interesante de hablar, Héctor, es que las denuncias sobre fraude se realizaron primeramente por el grupo Unicomer. Fueron dos denuncias, una, como te dije, en el proceso de venta de la empresa, y otra en la administración después de la venta, porque si bien Unicomer compró las acciones de Electrofácil, los directivos de Unicomer dejaron en la administración de la sociedad a los antiguos propietarios, considerando que ellos, había una relación de confianza y ellos eran quienes conocían el mercado. Eso fue así hasta abril de este año, es decir, a finales de abril, donde definitivamente ellos confirmaron que habían irregularidades y decidieron dar por finalizada la relación con Zaguier y con Merzán, Añasco y otras personas vinculadas a estos últimos. Uh-huh. Ellos, o sea, como estrategia ante esas denuncias, por lo visto utilizaron la de hacer denuncias que lamentablemente tuvieron en un principio atención de agentes fiscales de una manera sumamente extraña, ¿verdad? Por la rapidez con la que actuaron. Sin embargo, la investigación, la real, la donde se investigan hechos concretos y que ya lleva un tiempo solicitándose informe de diversas entidades del sector, concluye con, o por lo menos el viernes último, el Ministerio Público presentó acta de imputación, dos actas de imputación, una con relación a la venta de las acciones de Electrofácil y otra relacionada a un negocio que se denomina Caraí, la sociedad que hacía transacciones con Electrofácil. Y casualmente en esta empresa Caraedi estaban involucrados personas que están muy vinculadas a Luis Aguirre, ¿verdad? Uh-huh. Entre ellos su hijo. Y bueno, la investigación sobre esta parte también está en manos de los agentes fiscales Teresa Rojas y Aldo Cantero, quienes formularon acta de imputación en esas dos causas. Las dos denuncias que hicieron la gente de Luis Aguirre y sus abogados, propiciaron unos allanamientos que en realidad finalmente la Fiscalía General decidió en la primera denuncia, el allanamiento que hizo la fiscal Teresa Sosa, decidió que esa investigación también sea llevada por este equipo de fiscales, compuesto por Rojas y por Cantero. Uh-huh. Ahora, esta segunda denuncia que hizo Xavier, extrañamente, contra los testigos del caso, en contra suya, lo hace un mes después que la primera, coincidentemente el mismo juez de garantía estaba de turno para otorgar la orden de allanamiento. Uh-huh. y esto concluyó con un segundo allanamiento. La agente fiscal es Sara Domínguez, a quien le presenté un escrito al día siguiente indicándole que existían unas causas vinculadas a este asunto y que había una resolución de Fiscalía General. Y también lo que nos extrañó sobremanera es nuevamente la intervención de abogados particulares dentro del allanamiento. E incluso le escuché a un abogado, creo que de apellido Vistar, decir o afirmar, por ejemplo, estamos allanando, estamos lacrando, es decir, él arrogándose funciones de un funcionario público, ¿verdad? Así que Son estrategias, bueno, lamentablemente para estos funcionarios del Ministerio Público se prestaron para una estrategia un tanto rebuscada, ¿verdad? De tratar de desviar la atención. Finalmente, si el señor Xavier y sus abogados consideran que hay evidencias que le pueden favorecer en la investigación, deberían solicitarle a los agentes fiscales que tienen el caso a su disposición, ¿verdad? No inventar y seguir metiendo denuncias penales para tratar de desviar la atención y lograr conseguir allanamientos que en realidad no tienen ningún objetivo más que confundir y tratar de desviar la atención sobre el verdadero asunto que se está investigando.
Hasta ahora no se ha logrado por parte de la defensa que lleva adelante, creo que José Domingo Almada, de apartar a Luis Aguirre Blanco de esta historia. ¿Sigue siendo Luis Aguirre Blanco el cerebro y principal ejecutante de este esquema, doctor Preda?
Bueno, esa es la sospecha que tiene el Ministerio Público y por eso formuló dos imputaciones, y en ambas imputaciones la única persona que repite, digamos, la única persona que está presente en ambas imputaciones es Luis Aguirre Blanco, sobre quien pesa una orden de detención de parte del Ministerio Público, y no sé si los juzgados penales de garantías ya han dictado alguna orden también al respecto de rebeldía, porque realmente desconozco esa situación. Bueno, es la persona que está sindicada hasta ahora por el Ministerio Público como el principal sospechoso de lo que se investiga. Yo no sé si seguirán haciendo denuncias y si seguirán encontrando agentes fiscales que pretendan desviar esta investigación. Esperemos que no, porque realmente el Ministerio Público es una institución muy importante dentro de nuestro sistema y estaría mal que esté siendo instrumentado para otros fines que no son los propios, ¿verdad? De investigar. Acá hay que partir de una base importante, Héctor. Acá se lleva investigando ya mucho tiempo este tema de Xavier, y no son decisiones del Ministerio Público que salieron de la noche a la mañana, como si, por ejemplo, un allanamiento que 2 horas después de presentada la denuncia, la fiscal Teresa Sosa estaba allanando el local de Electrofácil con una denuncia que dice que acompaña documentos. Sin embargo, nosotros tenemos copia de la carpeta fiscal y en realidad la denuncia no iba acompañada de ningún documento. Son cosas muy extrañas que ocurrieron, pero que bueno, esperemos que la investigación ya no se enturbie. Si el señor Xavier no tiene nada que ocultar, pues dejará que la investigación prosiga su curso y ella determinará si él es responsable o no de los hechos.
Entiendo perfectamente. Bien, la historia va por ese lado, entonces vamos a estar expectantes a ver si Luis Aguirre Blanco se presenta o no, porque hay una orden de detención en su contra, una orden de prisión, porque estaría haciendo llamadas amenazantes a los empleados o a quienes eran sus empleados.
Y bueno, esa es la sospecha que tiene el Ministerio Público, porque hay testigos que han declarado. Incluso uno de ellos señaló que había sido seguido por personas vinculadas que lo interceptaron y pretendieron hablar con él para que cambie su versión. Y bueno, estas denuncias temerarias hechas y con abogados interviniendo en allanamientos del Ministerio Público, bueno, señalan obviamente que su conducta no es precisamente la de esclarecer los hechos que se investigan en esas causas, y tal vez por ello el Ministerio Público ha solicitado ese tipo de medidas con relación a él. Así que, bueno, el Ministerio Público solicitó lo que considera pertinente. No sé qué va a resolver los juzgados, porque hay 2 juzgados penales de garantía que intervienen en el caso. Y esperemos realmente que la investigación siga su curso natural y no con estrategias extrañas que realmente pervierten un poco nuestro sistema penal, y es un llamado también a la actividad profesional del abogado, ¿verdad? Uno tiene que saber que hay, digamos, el derecho a la defensa tiene también los límites de actuar de buena fe y ejercer realmente una defensa técnica, ¿no? Y no precisamente enturbiar y tratar de crear nuevos casos que no tienen ningún soporte técnico legal.
¿Ese es el papel hoy día que está llevando a cabo la defensa de Luis Aguirre Blanco?
No sé, simplemente extraña que hayan tantas denuncias con resultados efectistas, porque un allanamiento es un efectismo, Héctor. O sea, lograr un allanamiento y convocar a la prensa, pero después finalmente eso no desemboca en nada, porque no hay nada. O sea, definitivamente toda la investigación la llevan este equipo de fiscales y finalmente de ahí surgirá quiénes son los responsables de los hechos de los cuales mis clientes son víctimas. Simplemente la cuestión es ejercer propiamente un trabajo responsable y no instrumentar a los órganos de persecución penal y menos aún abrogarse funciones de un órgano de persecución penal. O sea, yo como abogado particular no puedo participar en un allanamiento salvo que el Ministerio Público haya solicitado expresamente al juez de garantía que autorice mi ingreso al recinto privado porque tal vez sea necesario que el abogado privado esté presente porque tal vez él conozca dónde se encuentran las evidencias que puedan ser necesarias y que se pretende incautar. Si esto no es así, no se permite el ingreso acá. Y esto es muy importante señalar, Héctor. Nosotros estamos acostumbrados a las prácticas un tanto extrañas, ¿verdad? Yo particularmente no soy partidario de ese tipo de cuestiones de dejarse guiar por la práctica. O sea, una orden de allanamiento solamente la otorga un juez y es una excepción a algo sagrado que es la inviolabilidad del recinto privado. Vos sabés esto perfectamente. ¿Quién es el autorizado? El juez penal, en este caso el juez penal de garantías. ¿A quién autoriza? Y bueno, autoriza a quien dice la resolución y el correspondiente mandamiento de embargo. En estos dos casos particulares del caso Electrofácil, la orden de allanamiento y el mandamiento señalaban que los encargados de ingresar gracias a esa orden eran la fiscal, tanto Teresa Sosa como Sara Domínguez, sus funcionarios y acompañados de miembros de la Policía Nacional.
Perfecto.
Doctor, en el primer allanamiento, aparte de estas personas, estuvo presente, por ejemplo, José Almada, quien figura en el acto de allanamiento. Incluso algunos de los testigos dicen que da instrucciones dentro del allanamiento.
Es totalmente irregular eso realmente.
En el segundo allanamiento, un abogado de nombre Osvaldo Vitar, que incluso están grabaciones de medios de comunicación donde él dice estamos allanando, estamos lacrando, es decir, él practicando un acto que es privativo de un órgano público y tampoco estaba autorizado por el juez de garantía para estar ahí. Y tampoco el fiscal tiene la autoridad para
permitir
autorizar el ingreso de la persona a un lugar, a un recinto privado.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, el papel que le toca desarrollar a algunos abogados. Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias por este contacto, porque ya estoy cerrando el programa, ya me pasé dos minutos y quiero ya entregar el programa. Pero nos vemos en nuestros días, te quiero tener en estudio para hablar un poquito del caso Electrofácil, principalmente cómo esto podría llegar a afectar a cientos de clientes de esta importante empresa. ¿Sí?
Bueno, te agradezco, pero lo que tiene que tener seguro todo cliente Electrofácil es que quien está ahora al frente de la empresa es un grupo solvente, un grupo creíble, un grupo de personas honestas que van a honrar cualquier tipo de obligación que tenga la empresa y que sea una obligación legal. Así que muchas gracias.